Vamos a empezar hoy nuestras conversaciones de física para conversar de los muchísimos temas que están dentro del mundo de la física. Está hoy con nosotros Carlos Santorán, catedrático de física. Bienvenido.
Hola, buenos días.
El profesor Daniel Rodríguez, bienvenido.
Buenos días.
Y la profesora Cristina Santa Marta, hola.
Hola, buenos días.
Hoy hemos titulado este programa Los Principia de Newton. La idea de que Newton fue un científico importantísimo, yo creo que lo tenemos todos, pero vamos a ver hasta qué punto. Y podríamos empezar por este título, Los Principia.
Los Principia realmente se titulan Los Principia Mathematica Philosophiae Naturalis, es decir, los principios matemáticos de la filosofía natural, que es como en la época de Newton se llamaba a lo que hoy llamamos ciencia. Los Principia son la obra cumbre de la mecánica que se construyó Newton prácticamente él solo, a partir, claro, de lo que ya habían hecho otros, pero el que le da el cuerpo es Newton. Es un libro muy extenso, que además se fue haciendo parte a parte. Hay una introducción muy breve en donde están las leyes de Newton famosas que se estudian en toda la física, y después otros tres libros dedicados, el primero de ellos al movimiento de los cuerpos, el segundo a la mecánica de fluidos, y el tercero a dar unas reglas sobre cómo aplicar lo anterior a problemas del mundo mecánico, mediante ejemplos y demás.
Newton tiene un prólogo en el que nos dice lo que son sus principios, lo dice de una forma pues muy bella, ¿no? Ofrezco esta obra como los principios matemáticos de la filosofía natural, así empieza.
Sí, efectivamente. Aquí, en este prólogo, plantea su programa, su idea de qué es lo que tiene que ser la filosofía natural, es decir, a partir de las observaciones, deducir qué fuerzas están causando los cambios naturales y, una vez conocidas las fuerzas, predecir qué otros fenómenos se pueden observar debido a ellas. Y eso es lo que él aborda precisamente aquí.
¿Y cuál es la genialidad de Newton, antes de meternos un poco en los principia, en esta obra? ¿Por qué es un genio Newton justamente además en esta obra?
Porque cambia el enfoque y la manera de abordar problemas. Por ejemplo, suponer que una masa de un planeta puede ser considerada puntual, eso es algo que rechaza nuestra, quizá no es nuestra imaginación, pero sí nuestra forma de razonar. Ha habido genios antes, como por ejemplo Leonardo. Pero Leonardo dibujaba y proyectaba y diseñaba aparatos. Pero las matemáticas son abstractas per se. El primer, digamos, genio es el primero que dibuja un triángulo y dice que un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos, es la hipotenusa al cuadrado. Eso es trabajo conceptual, pero que en la parte de la física, lo que es el mundo cotidiano, llegar a abstraer para obtener leyes y después hacer incluso la teoría matemática para ser capaz de resolverlas, eso es lo que podemos hablar de un antes y un después. Matemáticas, desarrolla herramientas matemáticas y es capaz de conceptualizar algo y llevarlo a una expresión, a un lenguaje que todo el mundo pueda comprender.
Pues vamos a hablar del genio, luego hablaremos de los principia del genio y de Newton, porque como casi todos los genios, pues su biografía tiene sus claros, sus oscuros, y hablo de su personalidad, ¿no? Como científico, Newton fue, como hemos dicho, un físico inglés de finales del siglo XVII y comienzos del XVIII. Y en aquella época, ¿cuál era el conocimiento de la naturaleza? ¿Qué es lo que encontró Newton desde su nacimiento?
Una vida y una infancia difíciles, que yo creo que marcaron también su ansia por conocer y por estudiar. Nació el día de Navidad de 1642 y nació como niño prematuro, nació ya huérfano de padre. Entonces su madre se volvió a casar y, como él no congeniaba mucho con su padrastro, lo mandó a vivir con sus abuelos. O sea, fue una época muy oscura, ni siquiera habla de sus abuelos, no tenía ningún tipo de cariño familiar, y eso le debió marcar bastante. Era un chico que no se relacionaba mucho socialmente, entonces dedicaba toda su energía a pensar. En la escuela no era un niño muy brillante, precisamente, al contrario de lo que podía parecer. Pues eso, no tenía muchos amigos. Le mandaron a estudiar a un buen colegio porque parecía que tenía futuro. Y ahí se fue a vivir en casa de unos señores que le acogían mientras estaba estudiando allí. Y en esa época lo que se dedicaba era a hacer relojes de sol, le encantaba, inventó el reloj de agua, hacía maquetas, hizo una maqueta de un molino que estaban construyendo en el pueblo, que él la mejoró, incluso le puso un ratoncito para que diera vueltas y funcionase el molino, Y luego también, como anécdota, se dedicaba a asustar a los demás colgando linternas de cometas, y no tuvo una infancia muy, muy feliz, que digamos.
Hay que decir también aquí, para muchos de los que nos escuchan y que ahora tienen hijos que a lo mejor se desesperan porque no sacan unas grandes notas, Newton hasta una edad, hablan de los 11 años o 12, no tenía unas grandes notas, ni siquiera le gustaba demasiado estudiar, o sea, qué paciencia.
No, en el colegio lo sentaban en los bancos por orden de notas, los niños más que sacaban mejores notas en primeros bancos, y Newton estuvo mucho tiempo en el último banco del colegio, y un día le dio por estudiar y fue escalando bancos hasta llegar al primero, y marcaba su nombre, lo grababa en todos los bancos por los que iba pasando. De hecho, en la escuela donde estaba se conserva un grabado de su nombre en un alféizar de una ventana.
Ya de adolescente, su madre vuelve a enviudar y tiene que ir a ayudarla a su granja, de la que su madre vivía, aunque no le gusta nada.
Efectivamente, no le gusta nada y dura 2 años en casa antes de irse a estudiar al Trinity College. Entra allí sin mucho dinero, como ayudante, se tiene un poco que trabajar para pagar sus estudios, y tampoco pasa por la universidad como un alumno muy brillante. Sin embargo, sí que tiene un buen mentor, Barrow, que hacía cosas de matemáticas también. Ocupó la primera cátedra lucasiana que hubo, que luego ocupó Newton también. Y bueno, siguiendo su trayectoria, se interesa por temas de óptica y sigue un buen camino, como sabemos.
Aunque me llama la atención que en 1665 Newton consigue su bachillerato en artes. Esto es algo curioso.
Bueno, los títulos en aquella época tenían unas concepciones ligeramente distintas de lo que tenemos, de las que tienen hoy.
¿Cuándo empieza a despertar y a despuntar Newton como el gran científico, o más que eso, que luego ha sido?
Newton se empezó a interesar por la geometría de Euclides, estudió también la geometría analítica de Descartes, a quien luego trata de desbaratar en su segundo libro de los Principia, y demuestra que no tenía razón en muchas cosas. Pero bueno, esta etapa más científica es la que vamos a comentar luego con su libro, con su obra fundamental, que son los Principia, y lo iremos desgranando poco a poco.
Habría aquí que decir, simplemente por acabar esta biografía, que acabó también o se interesó también por la política y por otras cosas que hoy podríamos llamar pseudociencia.
Sí, es curioso porque los últimos años de su vida, los últimos más o menos 20 años, no se dedicó a la física en absoluto, se dedicó a la política. Fue miembro del Parlamento, en el que curiosamente no intervenía casi nunca. Dicen que su mejor intervención fue una vez que se levantó a cerrar una ventana porque le daba el sol y no dormía bien. Luego se interesó mucho por asuntos religiosos porque su padrastro era predicador y él era un ferviente religioso. De hecho, una de las cosas que igual chirrían un poco de su obra es el intento de conciliar a Dios con toda su mecánica celeste para que no fueran incompatibles, y le gustaba mucho la alquimia. Entonces, entre sus estudios alquímicos se dedicó durante mucho tiempo a estudiar la transmutación de los elementos, a encontrar la piedra filosofal y el elixir de la vida. Son cosas que pueden chocar un poco porque era muy religioso y porque además era un científico que conocía cómo se movían los astros, sabía que no estaba el dedo de Dios detrás moviéndolos.
Quizá de todas maneras la época no fue un caso único, tampoco entre filósofos ni entre otros científicos. Y ahora ya vamos a entrar en Newton y en cómo introduce sus leyes y sus axiomas. ¿Podemos hablar primero en qué consisten estas leyes?
Newton las introduce como algo previo a los 3 libros de los Principia. Son las leyes que conocemos todos de haber estudiado en el colegio o en el instituto, y son básicamente la ley de la inercia, la ley fundamental de la mecánica y la ley de acción y reacción, el principio de acción y reacción.
Podríamos, aunque sea muy brevemente, pues hablar de estas 3 leyes. Podemos empezar por la ley de la inercia, la primera.
Pues la ley de la inercia se basa en, tal como lo dice Newton, todo cuerpo permanece en su estado de reposo o movimiento uniforme, en línea recta, hasta que algo lo obliga a cambiar dicho estado ejerciendo una fuerza sobre él. Esta ley de la inercia define, por un lado, cuál es el estado natural de un cuerpo, y por otro lado, define la fuerza como aquello que perturba a un cuerpo de su estado natural de reposo o de movimiento uniforme.
La segunda sería la ley fundamental de la mecánica.
Exactamente. La segunda, lo que dice Newton, es que el cambio en el movimiento es proporcional a la fuerza motriz. De esta manera está introduciendo una manera de medir las fuerzas, cuanto mayor sea el cambio, más grande es la fuerza. Pero Newton incluso aclara cómo se tienen que sumar estas fuerzas cuando no son paralelas ni van en el mismo sentido. Es decir, está introduciendo el carácter vectorial de las fuerzas.
Y la tercera ley, que es la ley de acción y reacción.
La ley de acción y reacción básicamente lo que dice es que a toda acción siempre se opone una reacción. Cuando sobre un cuerpo se ejerce una fuerza, pues sobre ese mismo dedo con el que estamos intentando mover el cuerpo, recibe la fuerza de reacción del cuerpo. Por lo tanto, son dos fuerzas opuestas a lo largo de la misma línea, pero que se ejercen sobre dos cuerpos diferentes.
Y de estas leyes también se derivan pues varios corolarios. ¿Para qué y qué es lo que intentan probar con esos corolarios?
Newton plantea sus principia matemática como un libro de matemáticas. Entonces da primero las leyes o axiomas y después va degranando conclusiones lógicas. Una de las conclusiones que saca a partir de leyes anteriores es que la cantidad de movimiento se conserva. Esto es uno de los axiomas que se toman ahora en la mecánica. Otro, que el movimiento del centro de masas de un conjunto de cuerpos que interactúan entre ellos se mueve como si las fuerzas externas se aplicaran sobre ese centro de masas.
Podemos hablar, aunque sea brevemente, de los libros, porque se ha hablado de tres libros.
Sí, efectivamente. Hay un primer libro que se titula El movimiento de los cuerpos y que está constituido de 14 secciones en las que Newton va repasando diferentes aspectos de los movimientos y relacionando estos movimientos con las fuerzas y viceversa. Conocidas estas fuerzas, ¿qué clase de movimientos generan? ¿Qué clase de trayectorias? Y de esta forma va reconstruyendo las leyes de Kepler y demostrando pues que la fuerza con que el Sol atrae a los planetas, por ejemplo, varía con el inverso del cuadrado de las distancias. El segundo libro lo dedica a estudiar los medios continuos o cómo se mueve un cuerpo dentro de un medio continuo, dentro de un fluido. Y gran parte de la motivación de este libro es ir en contra de la teoría de los vórtices de Descartes. Descartes hablaba que en los medios existían vórtices y que incluso entre los planetas existía un medio que llamaba el éter, y Newton es contrario a esta idea, como en la actualidad sabemos.
¿Y el libro tercero?
El libro tercero es algo que Newton al principio se plantea como una obra más de divulgación, menos formal que las anteriores. Le anima a Halley a que cuente cómo se aplica todo lo que ha escrito en los otros dos libros en un tercero. Pero Newton, cuando escribe este tercero, se da cuenta de que le gusta más el estilo formal anterior. Entonces lo escribe como un libro de aplicaciones, pero también de forma de formulación problema y un desarrollo muy formal de cómo se han aplicado las leyes de la primera parte.
Sin embargo, a mí sí me gustaría en esta conversación justamente hablar, aunque sea mínimamente, de aplicaciones, porque estamos pues hablando de leyes, de axiomas, de libros, pero vemos que hay unas aplicaciones y aplicaciones que están hoy tan presentes como estaban a finales del siglo XVII o el XVIII.
Es que es cuerpo de doctrina. Lo que hace Newton es darnos las herramientas en física y en matemáticas para resolver los problemas del plano inclinado, de los cuerpos que rotan alrededor de la Tierra. Para hablar de cualquier problema de mecánica hay que pasar por las leyes de Newton. Nada más. ¿Sabes? Que es justamente la piedra sobre la que se fundamenta toda la mecánica.
Newton, por ejemplo, da la primera definición de masa. La masa, que es algo que todos sabemos lo que es, pero es difícil de definir, pues Newton la define como la cantidad de materia que se desprende del volumen y la densidad de un cuerpo. Entonces ahí ya define la masa y dice un cuerpo que sea dos veces más denso que otro y que además ocupe el doble de espacio, tiene el cuádruple de masa que el otro. Entonces sabe dar una definición, o sea, la genialidad de Newton, como antes explicaba Carlos, es lograr concretar cosas que antes medio sabían, pero que eran etéreas. Y él le da forma, le da definición y sobre todo les da fórmulas. Él describe cómo son las fuerzas de gravitación, sabe que son fuerzas que van con uno partido con la distancia al cuadrado, basándose en las observaciones de Kepler. Kepler tenía muchísimos datos de los movimientos de los astros. Era también muy amigo de Halley, como ha dicho ahora Daniel, que él fue el que le animó a escribir su obra. Halley descubrió, entre otras cosas, el cometa que lleva su nombre. Pero ellos eran empíricos, se dedicaban a recopilar datos de manera muy concienzuda y de manera muy eficiente. Y Newton, con todos estos datos, es capaz de abstraer una fórmula con la cual puede explicar el movimiento de todos los cuerpos del universo, todos y cada uno.
Eso es lo que iba a preguntar, porque Newton mira muchísimo al universo, es decir, leyes fundamentales del universo, de alguna manera se las debemos a Newton. Y esas observaciones, o no solamente la visión empírica, sino la plasmación de esas leyes.
Claro, esto es lo que cuenta en el tercer libro que había introducido antes Dani.
Pero posiblemente lo haga al revés. Probablemente sea genial para introducir una ley y luego verificarla. O sea, no es lo mismo tener datos y ajustar los datos a una ley que pensar en una ley, o sea, pensar en un comportamiento que te pueda hacer falta para que después se verifiquen con los datos. O sea, no es lo mismo hacerlo al derecho que al revés. Y posiblemente lo haga al revés.
Eso quiere decir que primero piensa en la abstracción y después lo plasma.
Hay mucha gente que piensa que sí, que fue al revés. Que no fue, cojo los datos, los ajusto y me sale tal tipo de comportamiento, sino al revés. Esto en la historia hay bastantes engaños de teoría y práctica, como muchas veces la teoría va un poco por delante y se hace lo que sea en general para ajustar y luego resulta ser cierto.
Por ejemplo, las aplicaciones, como hablaba antes Cristina, del libro tercero, aplicación, por ejemplo, a la Luna o a lo que conocemos en este sentido de ella.
Efectivamente, en el libro tercero, al principio plantea una serie de reglas sobre cómo hay que resolver los problemas y luego las aplica. Y el ejemplo de la Luna es paradigmático porque además encaja con una anécdota muy conocida de Newton de la caída de una manzana, que es la que le inspira que la Luna efectivamente también está cayendo. Por lo tanto, la fuerza de gravedad que se ejercía sobre esa manzana que caía mientras él estaba en su pueblo de Woolthorpe, porque había una epidemia en Cambridge, es la misma que empuja a la Luna a caer hacia la Tierra. Esta es una de las reglas que da la economía de hipótesis. Si hay una fuerza que acerca la manzana a la Tierra, ¿por qué no va a ser la que haga que la Luna gire alrededor de la Tierra?
Newton lo calculaba casi todo, pero ¿todo?
Bueno, todo. Newton, hoy no vamos a hablar de eso porque no hay tiempo ni espacio, otros dos conceptos que él también cambió, el tiempo y el espacio, hizo muchísimos desarrollos matemáticos que luego también podían apoyarle en sus formulaciones físicas, es decir, la matemática y la física las tenía también unidas, que es algo que probablemente tampoco hacían sus predecesores, que eran o físicos, bueno, filósofos de antes, o matemáticos. Es que él unió todo, unió los datos experimentales que habían obtenido otras personas antes que él y la teoría. Newton cambió el mundo.
Cualquier estudiante de física, no solamente de física, sino de ciencias, por supuesto, se ha acercado a Newton en un momento o en otro, pero Newton yo creo que trasciende también a eso porque efectivamente explica cosas que hasta la gente ajena a la ciencia debe observar y observa.
Newton explica, por ejemplo, lo que son las mareas, qué es lo que está causando el fenómeno de las mareas, que es realmente complicado porque todos pensamos es la luna que atrae el agua del mar, pero no es solamente eso. Newton explica cómo es la diferencia de cómo atrae el agua de una parte del planeta respecto a cómo está atrayendo el agua en la otra parte del planeta. Es esta diferencia de fuerzas. Como es el primero que descubre la ley de gravitación universal, lo aplica y explica este fenómeno pues, tan cotidiano.
Por lo tanto, cualquier persona, por ejemplo, cualquier marino, de alguna manera observa y conoce las leyes de Newton, aunque no las conozca en realidad.
Efectivamente, cualquier marino no solamente lo conoce así, sino que hoy en día, más que nada, el uso de los GPS, los satélites artificiales, todas las órbitas de estos satélites se calculan utilizando la teoría de Newton. Los satélites que han abandonado ya nuestro sistema solar, sus trayectorias se han calculado utilizando la ley de gravitación universal de Newton.
Desde aquí invitamos a acercarse a la figura de Newton, aunque solamente sea su biografía y aquellos elementos más importantes de su trayectoria científica, que fueron tantos que sería casi imposible, de una manera divulgativa, si cabe, porque ya para acabar, ¿podemos dar esas dos o tres notas importantes sobre la genialidad de Newton?
Como dije al principio, cambia la forma de entender los problemas, abstrae, hace un modelo, comprueba con el experimento y a partir de ahí no solamente tiene una teoría, sino que la resuelve matemáticamente, inventa las herramientas, bueno, inventa. Y bueno, es el punto de referencia a la historia de un antes y un después. Yo creo que hay 4 o 5 puntos en toda la historia y Newton es uno de ellos.
Pues esto puede ser otra conversación de física. Hasta entonces, gracias.